Okay, we are going to start with the Q&A.
Bien, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta es de Alejandro Vigil, de Cygnus, y Jorge Guimarães, de Haitón. ¿Cuál es el impacto en nuestras guías para el 2018 sobre las plusvalías por las recientes ventas de activos? ¿Las podemos cuantificar, estas plusvalías? ¿Y estas plusvalías van a tener un impacto también sobre el dividendo?
Bien, nuestro compromiso en las guías respecto a los primeros resultados se cerraron en 3 millones. Hoy nos sentimos cómodos con esta cifra de 3.000 millones y sin tener en consideración los resultados extraordinarios que tenemos que registrar debido a esta desinversión reciente. Y al final del año fiscal, tal y como hemos hecho en el pasado, estas plusvalías se utilizarán para implementar medidas de eficiencia que mejoren los resultados del grupo en futuros años, que es lo que hemos hecho en todos los años pasados.
La siguiente de Carolina Dores, Morgan Stanley, y pregunta por la posible extrapolación en el aumento de dividendo del 7%. Respecto al dividendo a final de año.
Bueno, tal y como he dicho, en nuestro plan, bueno, nuestro compromiso consiste en aumentar el dividendo de acuerdo con el incremento de resultados. Entonces, ahora mismo estamos lanzando una señal con esta cifra del 7%, pero yo creo que queda por definir en la Junta de Accionistas, pero nuestra intención, desde luego, consiste en aumentar el dividendo en línea con el crecimiento de los resultados.
La tercera pregunta es de Rui Díaz, de UBS, y también tiene que ver con la política de dividendos. En vista del alto nivel de visibilidad de los planes de crecimiento actuales hasta el 22, ¿podrían considerar una política de crecimiento más visible?
Bueno, si lo recuerdo bien, y creo que Pepe me podrías corregir, yo creo que nuestro compromiso era que si todo seguía su curso, yo creo que de momento vemos que los resultados sí que se han ido acelerando y nuestro compromiso consistía en llegar a un nivel de dividendo de 0,4 euros por acción con los resultados de 2022. Entonces, yo creo que somos una empresa que intenta llevar a cabo el plan para conseguir estas cifras. Y me parece que uno puede ver hasta qué punto son visibles y nos sentimos muy cómodos y sabemos que esto se va a conseguir.
Next question.
La siguiente pregunta es de un gran grupo de personas: Alejandro Vigil, Cygnus; Mikey Becker, Bernstein; Stefano Besato, Credit Suisse; Javier Suárez, Mediobanca; Harry Weibert, Bank of America, Merrill Lynch; y Rui Díaz, de UBS. Y tiene que ver con qué podemos esperar de las propuestas de intervención regulatoria al nuclear y al hidro en España. Si no les importa. Y básicamente para los angloparlantes querríamos contestar a esta pregunta en castellano. Gracias.
Thank you, Ignacio. Seeing a very particular thing already made for Spain, I will.
Bien, voy a explicar esto en español. Entonces, bueno, lo primero es que esto es un ruido que no es nada nuevo.
Que los que hacen este tipo de afirmaciones que no son nuevas no cuentan con la información correcta. Yo creo que no hay más que ir a nuestros balances y cuentas de resultados para verlo. En primer lugar, la razón de que los activos están amortizados pues no es real. Yo simplemente voy a decir algunas cifras. Creo, si no recuerdo mal, a finales del 17 el valor contable en nuestro balance de las hidroeléctricas eran como 4.800 millones y de las nucleares como 3.000 o 3.200 millones. ¿Y por qué hay estos valores? Pues el tema es simple. La normativa legal contable nos obliga a amortizar la obra civil de las centrales hidroeléctricas en el periodo de la concesión. Teniendo en cuenta que las concesiones hidroeléctricas todavía, de media, tienen una vida de 35 años, significa que tenemos todavía 35 años para amortizar la obra civil de estas centrales. La segunda parte es los equipos. Los equipos se amortizan, como es habitual, tanto en el tema nuclear como en el tema hidroeléctrico, de acuerdo con lo considerada vida útil. Y por tanto, a lo largo de su vida, pues se van sustituyendo una vez que vencen la vida útil. Hay equipos que duran 40 años, hay equipos, sobre todo los equipos electrónicos, etcétera, pues que se amortizan en un periodo mucho más corto. Yo simplemente, por decir algunas cifras, desde que estoy en la compañía, desde el año 2001, creo que hemos invertido en hidroeléctrica en el entorno de los 1.800 millones, precisamente para ir sustituyendo el equipo que se iba depreciando por un nuevo equipo para poder seguir funcionando. Y en el caso del nuclear, incluso la cifra es mayor. Yo creo que supera o casi se acerca a los 2.000 millones de euros en el periodo. Por tanto, estas son las cifras que de alguna manera contemplan. El segundo tema es respecto a los resultados que tienen. Yo también pueden analizar en nuestra cuenta de resultados cuáles fueron los resultados del año 2017. La memoria es pública y por tanto pueden verlo. Y además, en el caso concreto de la producción nuclear, es una sociedad independiente, que es Iberdrola Generación Nuclear, que está en el registro mercantil. Pero en las cuentas anuales también lo pueden ver. Si no recuerdo mal, la cifra, tradicionalmente lo vengo repitiendo, en los últimos años, desde que se impusieron las altísimas tasas impositivas que tenemos del año 2013, estamos pagando desde el año 2013 hasta el momento actual del entorno entre los 700 y 800 millones de euros en este periodo de impuestos adicionales que no tenían. Esto ha hecho que las centrales nucleares entraran en pérdidas. El año pasado, si no recuerdo mal, perdimos algo más de 100 millones y el año anterior 200 y muchos. Por tanto, esto es continuamente. Y en cuanto a las hidroeléctricas, pues el año pasado, es verdad que fue un año particularmente seco, pero el año pasado tuvieron un resultado negativo también. Entonces, yo creo que estos son datos que, por eso digo, que quien lo están diciendo seguramente no han tenido acceso a esa información, y información que es pública y que, por tanto, puede ser en cualquier momento consultada por aquel que quiera comentarlo.
Next question.
La siguiente pregunta es de Meike Becker Bernstein, Carolina Dolles, Morgan Stanley y Stefano Becciato, Credit Suisse. Teniendo en cuenta las recientes conversaciones con el gobierno español, ¿cuál es la expectativa actual para la rentabilidad de las actividades reguladas en España y en la evolución en la reducción de impuestos en generación?
It related the remuneration on the regulatory activities. So I think we were the only country in all.
Fuimos el único país donde la remuneración de las actividades reguladas no se basaban en el WACC, sino que se basaban en el bono español, que yo creo que no refleja la realidad de los negocios. Y todos los países están basados en WACC. Yo creo que es una buena noticia. Entonces, el regulador español ahora está diciendo que le gustaría pasar a un sistema basado en WACC. Yo creo que ahora mismo estamos metidos en el debate sobre las cifras para lanzar una propuesta, pero yo creo que está bien, puesto que estamos estandarizando el sistema español de remuneración dentro del sistema internacional que todo recomienda para trabajar de la misma manera. En lo que tiene que ver con el tema fiscal, y creo que desde hace mucho tiempo hemos dicho que los precios en España están inflados artificialmente a consecuencia de los impuestos que soportamos. Entonces, yo creo que está el hecho de que esta reducción temporal de estos impuestos, bueno, esto es algo que se ha reflejado de manera automática en los precios al mercado. Y creo que la noticia está en que esto está bien para el precio de mercado, que ya ha caído, y también es favorable para el aumento de la competitividad española, puesto que estamos modificando cómo se ha hecho la cosa tradicionalmente en España. Hemos exportado electricidad y ahora tenemos impuestos altos, pero si se reducen estos impuestos, el flujo se iguala más y esto tiene un efecto positivo en lo que se refiere a la balanza de pagos español, lo cual creo que está muy bien para el país también.
Next question.
La siguiente pregunta es de Harry Wyburd, de Bank of America Merrill Lynch. Las noticias en la prensa sugieren que la CNMV la CNMV, está mirando la valorización en el balance de los activos de generación eléctrica después de los grandes saneamientos y Naturgy y Viesgo. ¿Existe la posibilidad de que Iberdrola pueda tener que cambiar los valores contables de las plantas y cuál podría ser el impacto potencial sobre el valor contable y la depreciación?
Bueno, esta carta la recibimos de la CNMV y acabamos de contestar a la misma, aunque me imagino que esta es la consecuencia de fundamentalmente de cómo se ha depreciado, cómo se han depreciado los activos nucleares entre nosotros y Endesa, puesto que el resto, bueno, casi todo el mundo está trabajando de la misma manera. Entonces, ¿cómo se está produciendo esta depreciación? Bueno, antes he hablado sobre el activo hidroeléctrico y estamos siguiendo las normas contables, que son los términos legales y que es la obra civil, de acuerdo con la vida útil de la concesión. Y los equipos también, de acuerdo con la vida técnica de estas instalaciones y, en el caso de las centrales nucleares, 40 años, que es la vida estándar de este tipo de activos, y en el caso del resto de los equipos, también con una vida estándar que yo creo que más o menos se sitúa en torno a los 40 años. Así que esto es algo que no se ha cambiado desde hace mucho tiempo. Creo que llevamos mucho tiempo utilizando estos criterios. Entonces, en el tema de las concesiones hay un límite en la vida útil y si hay que ampliarlo, lo ampliaremos, pero de momento, bueno, sabemos que para nucleares 40 años y ese es el final de la vida operativa si no hacemos ninguna inversión adicional.
La siguiente pregunta es de Ruiz Díaz, UBS, sobre la reciente desinversión en el Reino Unido y dice que es España es la única región donde ahora Iberdrola tienen generación eléctrica convencional no contratada y si tendría sentido reducir la exposición a estas actividades antes más que después.
Bueno, yo creo que eso no lo contemplamos en el caso de Gran Bretaña. Yo creo que los criterios que se han manejado han mantenido inalterable porque el componente geográfico no encaja o bien porque el tamaño no es lo suficientemente grande o porque los retornos, bueno, si no vemos ningún futuro para los retornos, pero en el caso de Gran Bretaña, yo creo que no están dando rentabilidad y, en segundo lugar, el tamaño era pequeño para meterse en este negocio, aunque llevamos mucho tiempo intentando ampliar este negocio a través de algunos proyectos, pero la subasta no justificaba la inversión, que es lo que hicimos también en otro país como Chile, que es donde también trabajamos en el campo de la generación convencional.
La pregunta 8 es de Jorge Alonso, Societe Generale y Stefano Pezzato, Credit Suisse, y tiene que ver con la cantidad de cobertura de energía para el 2019 y nuestra opinión sobre precios de la energía en España para la producción prevista para el 2020. Bueno, como saben, tenemos un 100% de los volúmenes para el 2019 comprometidos y casi el 90% para la producción expuesta de 2019 ya comprometida. Con los precios actuales a futuro, esperamos cerrar el año que viene alrededor a 2 o 3 euros por encima de los precios de este año. Y en el 2020 eso está demasiado lejos de momento, pero los precios a futuro están en este momento al mismo nivel que los precios para el 2019. La siguiente pregunta es de Jorge Alonso, Societe Generale. ¿Cuáles son las siguientes subastas de renovables que participará Iberdrola y cuándo se pueden desarrollar nuevos proyectos y dónde? Las subastas de renovables en las que podemos participar.
Bueno, ya estamos participando. Hemos presentado alguna oferta para Connecticut, para la subasta de Connecticut, que yo creo que para finales de año creo que se va a tomar ya una decisión. Y ahora hay otra subasta para Long Island y creo que vamos a participar en ella también. Y bueno, ya sé, creo que se van a lanzar las propuestas y hay otras subastas también cuyo potencial se va a centrar en los próximos meses o años. Es, por ejemplo, en Nueva York o algo más en Connecticut, algo también en Massachusetts y también en Rhode Island. Creo que va a haber otra. Pero ya estamos participando en una en Connecticut y vamos a hacer algunas propuestas para Rhode Island que se va a presentar en los próximos días. La siguiente pregunta, número 10, que viene de Meike Becker-Bernstein y que tiene que ver con el techo de precios en el Reino Unido. ¿Qué acciones pueden llevar a cabo para mitigar el efecto de este techo?
Bueno, como decía, respecto al techo de precios, creo que la metodología es correcta. Los márgenes son demasiado bajos. Si alguien tiene un margen de menos del 2% en un negocio como este, donde mueves miles de millones de libras y estás en riesgo de muchas cosas, en mi opinión, esto no es correcto. Y estamos teniendo conversaciones con el regulador con este fin. Y en segundo lugar, como decía, creo que es importante, o son importantes los datos usados para fijar este techo, lo que realmente es. Si el coste del servicio tiene una cifra, el coste del servicio tiene esa cifra. Si las pérdidas de gas son el 5%, son el 5% y no el 1%. Nos encantaría que fuera esta cifra, pero la realidad es la realidad con lo que registran los contadores. Pero dicho esto, creo que hemos estado trabajando los últimos años para intentar mejorar nuestra eficiencia en todo momento. Hemos invertido casi 300 millones de libras en nuevos sistemas informáticas para la facturación y para atender al cliente, etcétera, etcétera, solo para poder hacer las cosas de una manera mucho más eficiente. Y seguimos trabajando en esta dirección para ser más eficientes e intentar minimizar. Sin embargo, el rango que estamos viendo, el efecto, somos los menos afectados de todas las compañías en el Reino Unido. Creo que nuestra tarifa estándar variable, tenemos menos de un millón de clientes respecto a nuestra competencia. Ya tenemos una cifra mucho más baja en cuanto al número de clientes afectados, pero digamos que será entre 40 y 80 millones de libras. Pero con la metodología actual, aplicando las cifras actuales, será 40, y si no se aplican correctamente, y esperamos que el regulador británico sí entienda las cifras y que utilice las cifras adecuadamente, como he dicho en mi presentación, creo que casi podremos duplicar esta cifra.
Bueno, yo creo que desde hace mucho tiempo en el Reino Unido nos hemos quedado un poco cortos, así que nos vemos obligados a comprar electricidad para comercial. Entonces, estamos vendiendo mucho más de lo que producimos, lo cual, bueno, yo creo que no existe ninguna relación entre alguno de estos negocios. Entonces, yo creo que esto va a seguir adelante como ha sido hasta el momento, pero con un tema positivo. Estábamos perdiendo dinero en esta generación tradicional, pero no vamos a perder dinero ahora. Entonces, yo creo que las pérdidas que hemos sufrido en estos últimos años en nuestra generación de energía, bueno, pues ahora vamos a tener este tipo de efectos, con lo cual creo que será un efecto positivo para nuestro negocio allí. Así que la siguiente pregunta viene de Carolina Dores, de Morgan Stanley, Javier Suárez, de Mediobanca, y que tiene que ver con los resultados que sacó ayer Avangrid. Avangrid va hacia un rango más bajo de guías EPS, más bajo. Entonces, ¿qué es lo que ha soportado estos resultados más débiles?
Como decía, ya han sufrido algún impacto de las tormentas el sistema US GAAP. Las mayores tormentas ya están incluidas los gastos están incluidos en los próximos rate cases a pagar a lo largo de un número de años, pero los rate cases menores creo que se consideran un coste. Y han tenido la mala fortuna de que el número de pequeñas tormentas ya está teniendo un efecto negativo y esto forma parte del coste. Creo que a lo largo del año ha cambiado la situación. Este es un efecto. Y el segundo efecto tiene que ver con el buen desempeño. En ciertos casos es mejor, en otros peor, pero este año la principal razón ha sido las tormentas menores. Y creo que en renovables, Pepe, sí, ha habido algunos temas de transmisión en los nuevos parques eólicos y ha habido más altos gastos corporativos, sobre todo en relación con impuestos. Como saben, tenemos que hacer un importante plan de inversiones ahí y estos han sido los principales temas.
Next question is
La siguiente pregunta viene de Mickey Becker-Beckstein y la primera es, ¿el programa de eficiencia en Brasil cómo avanza de acuerdo con el plan de negocio y qué otros pasos están planificando? Y en segundo lugar, ¿cómo van avanzando en el despliegue de la capacidad de renovables en comparación con el plan de negocio, según el plan de negocio en Brasil? Ambas cosas, o globalmente. Bueno, me parece que en el caso de la primera pregunta, estamos racionalizando un montón de cosas. Estamos concentrando nuestras redes en Bahía y ya estamos también estandarizando todos nuestros equipamientos. Estamos beneficiándonos de mejores adquisiciones. Estamos cambiando el sistema. Estamos ya externalizando muchas de las actividades y ahora estamos internalizando las que son más eficientes y estamos trabajando duramente para contrarrestar problemas de deuda y demás, y esto creo que está generando ya efectos también en el campo de la morosidad. Entonces, ya hemos conseguido parte de lo que cabía esperar, pero el objetivo consiste en seguir reduciendo los costes de una manera muy significativa. En lo que tiene que ver con el programa de las energías renovables, tal y como decía anteriormente, ya hemos presentado lo que estamos haciendo en la actualidad en Estados Unidos. Estamos ya con 1000 bajo construcción. Estamos en offshore en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, en Estados Unidos. Estamos empezando a hacer también otras operaciones offshore en España. Hemos empezado a construir 2 plantas fotovoltaicas en México. Entonces, casi hemos conseguido 400 megavatios en Brasil. Creo que estamos en línea y creo que esto va a seguir de la misma manera, de acuerdo con el plan. Incluso en el caso del offshore, bueno, pues hemos conseguido más de lo que esperábamos incluso.
Next question.
La segunda pregunta es de Jorge Alonso de SocGen y Javier Suárez de Mediobanca. Y los dos quieren una aclaración sobre el nivel de deuda neta prevista para todo el año 18. Sí, esperamos cerrar el año con una deuda neta de alrededor de 33.200 millones. Entonces, estamos hablando de 1.100 millones por debajo del cierre del tercer trimestre. Y, como decía, básicamente impulsado por las desinversiones y buen desempeño en el cuarto trimestre, que nos permitirá reducir nuestra deuda para finales de año por más de 1.000 millones de euros.
La siguiente pregunta viene de Jorge Guimarães de Haitong y él pregunta si podemos decir algo más sobre los one-offs citados en el informe 9 meses 18 en el caso de renovables en Estados Unidos. ¿Cuál era su tamaño? Pepe, por favor.
Sí, creo que estamos hablando de alrededor de 10 a 15 millones y esto es básicamente para compensar, como ha dicho el presidente, que durante la primera mitad del año hemos tenido también algunos impactos negativos extraordinarios, principalmente por retrasos en puestas en marcha y algunas paradas de transmisión en nuevos parques eólicos. Por lo tanto, básicamente esto compensa en parte estos problemas extraordinarios que hemos tenido a principios de año. Y básicamente viene por la venta de cuentas a cobrar y algunos derechos de transmisión.
La última pregunta viene de Jorge Guimaraes de Haitong también y nos pregunta, ¿cuándo se espera que los nuevos proyectos hidro estén en funcionamiento en Brasil y cuál podría ser el impacto sobre el balance? Bueno, si lo recuerdo bien, Maiso Iguazú es una de las operaciones que se va a poner en marcha a finales de este año o a comienzos del año que viene. Y otro lo tenemos en Belo Monte, que acaba de empezar. Bueno, que han puesto en marcha algunas de las turbinas, pero creo que el año que viene estarán casi todas en funcionamiento. Entonces, yo no puedo darles una cifra precisa, pero Ignacio quizás se lo pueda dar. Ahora mismo no me acuerdo, pero digamos que los dos han tenido un efecto positivo sobre el balance.
Bien, después de casi 55 minutos de presentación de resultados, quiero ceder la palabra al señor Galán para cerrar este evento.
Muchísimas gracias por participar en esta teleconferencia. Espero verles a ustedes en 2019, en febrero, en Londres, en nuestra presentación de los resultados, en el Día del Inversor y como hemos hecho también en el pasado. Y tendremos la oportunidad de actualizar nuestros planes a largo plazo, que tal y como he dicho, nos sentimos muy optimistas acerca de cómo evoluciona todo. En todo caso, si tuvieran alguna consulta, por favor, pónganse en contacto con el Departamento de Relación con el Inversor. Muchísimas gracias por participar en esta teleconferencia. Gracias.